La mañana.
COPE Zaragoza. Estar informado.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Buenos días, soy María Basarte. 12:30 del mediodía, casi 12:31 minutos. Comenzamos ya la mañana desde Jaca. Una mañana en la que te vamos a contar toda la actualidad. Tendremos ese tiempo de análisis de cuestiones relacionadas con el mundo rural, con el mundo agrario, la agricultura, la ganadería, como cada miércoles, y también como cada miércoles te vamos a hablar de literatura. Todo eso con pinceladitas de la actualidad y de todas esas cuestiones que están siendo noticia en nuestra zona. Si te parece, comenzamos. Lo primero, como siempre, te vamos a hablar del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Vale, en la calle Mayor 26, te contamos que hoy continuaremos con cielos despejados durante toda la jornada. Tendremos máximas de 11 grados en Jaca o en Sabiñánigo. A esta hora el termómetro marca 7 grados en la calle Mayor.
Si notas que alargas los brazos para ver el móvil, necesitas más luz para leer o al final del día sientes picor en los ojos, puede que tengas presbicia. Federópticos presenta la primera quincena de la presbicia. Hasta el 30 de noviembre te realizamos un test sin compromiso para detectar los principales síntomas. Encontrarás la solución más adecuada para tu visión con una amplia gama de lentes progresivas. Cuida de tu salud visual con Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Y empezamos contándote algunas de las cuestiones que se están produciendo en estos momentos. Hace escasos minutos se presentaban las actividades culturales y deportivas de cara a las fechas navideñas que se van a llevar a cabo en la ciudad y que después te contaremos. Además, también con motivo de la festividad de San José de Calasanz y para poner fin a las obras de remodelación del Colegio Escuelas Pías, hoy se está realizando en estos mismos momentos un acto con autoridades de la ciudad y también de la comarca. Se hablará de la presencia escolapia en Jaca y se visitarán las instalaciones del colegio o de la residencia. A partir de los próximos minutos, nuestra compañera Paula Vandrés, que está siguiendo ambas cuestiones, te lo contará, como decimos, a lo largo de esta mañana. Más cosas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha asegurado que el movimiento de las laderas de Yesa está prácticamente paralizado, al tiempo que ha afirmado que las obras de recrecimiento de la presa que han causado los deslizamientos cuentan con todas las garantías de seguridad. Según ha explicado en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el Ministerio adoptó las medidas necesarias para estabilizar la ladera derecha con muros y anclajes. Emprendió unas obras de emergencias y ayudó a reubicar a las familias afectadas en dos urbanizaciones de la localidad navarra de Yesa. Así que Ramos ha afirmado que a pesar del incremento presupuestario, que ha subido en 25 millones de euros, supera ya los 283 millones y medio de euros, han permitido paralizar los movimientos. Según ha dicho, es normal que en una obra de esta envergadura se produzcan movimientos de este tipo, pero ha insistido en que no hay que alarmar a nadie. Para acabar, ha afirmado que se realizan los controles necesarios y que en caso de que hubiera más movimientos, se podría actuar rápidamente. También te contamos en esta mañana que el Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ha dado el visto bueno al borrador del nuevo plan rector de uso y gestión. El documento había recibido previamente las aportaciones de 18 reuniones sectoriales y en breve se abrirá un proceso oficial de información pública. El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha destacado que el plan rector de uso y gestión se convierte en una herramienta fundamental para sacar el máximo rendimiento al parque. Lobón ha destacado que el documento debe buscar el equilibrio entre rendimiento y conservación de esta zona. Le escuchamos.
Hay que llegar a un equilibrio entre el conservacionismo y el aprovechamiento. Justamente el concepto que tenemos de desarrollo sostenible se basa, como he dicho muchas veces y lo repito encantado, en un equilibrio. El desarrollo sostenible tiene que ser sostenible económicamente, sostenible socialmente y sostenible medioambientalmente. Si no se da un equilibrio, no hay desarrollo sostenible, por más que cada una de sus partes es interesante. Por eso no hay incompatibilidad, no tiene que haberla, y de luego en este caso no lo hay entre el conservacionismo y el sacar el máximo rendimiento público.
A partir de ahora, el Gobierno de Aragón abrirá un proceso de información pública tras considerar las alegaciones que se reciban. Aún deberá obtener informes positivos del Consejo de Red de Parques Nacionales, del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón o del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, entre otros, hasta lograr su aprobación como decreto del Gobierno de Aragón. Por otro lado, el presupuesto de 2014 para este parque va a ascender a 1.900.000 euros. También te contamos que Chunta Aragonesista va a proponer en el Pleno de las Cortes de este jueves cuatro medidas para la prestación de calidad de los servicios ferroviarios y también por carretera. Chunta defenderá que se firme cuanto antes el contrato de servicio público entre el Gobierno de Aragón y Renfe Operadora, que se invierta en la mejora del ferrocarril convencional, que se impulse la coordinación institucional y presupuestaria para que la reapertura del Canfranc pueda ser una realidad antes de 2020 y que se redacte un plan estructurante de transporte en un plazo de un año que defina el modelo futuro del transporte ferroviario y por carretera. En el caso concreto de Canfranc, reclaman el trabajo conjunto de las autoridades españolas y francesas, así como la consignación de partidas en los presupuestos generales del Estado para la financiación de los trabajos.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Mayencos ha comenzado la temporada de esquí. El puente de la Constitución ha marcado el inicio de la temporada de esquí en la sección de fondo del club pirineísta Mayencos. El buen estado de la nieve y el buen tiempo acompañaron en el arranque de los cursillos. Se mantienen las mismas modalidades que en temporadas anteriores, a las que se añade un curso más durante las vacaciones para niños de 4 años, por lo que el abanico de edad de los cursillistas se amplía desde los 4 hasta los 18 años. La cantidad de alumnos inscritos, tanto niños como adultos, ha superado todas las expectativas del club y se espera que siga en aumento con vistas a las vacaciones de Navidad y a los cursillos de los domingos que dan comienzo en enero. Además, el club celebrará el trofeo de apertura el día 29 de diciembre en la estación nórdica Les Onport, abierto a todas las categorías. Las inscripciones están abiertas tanto para los cursillos como para las modalidades de Navidad y de los domingos. Por cierto, el domingo 15 de diciembre es el día en el que el club pirineísta Mayencos va a colocar el Belén montañero. Este año la ubicación elegida es la cima de la Collaradeta. La quedada será a las 6 de la mañana en la sede del club. Ya os podéis apuntar si queréis colocar este Belén.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Abrimos también página cultural y de ocio. Hoy los más pequeños tienen un nuevo Kamishibai, un cuentacuentos a modo de teatro japonés. Será a las 6 de la tarde. También esta tarde podréis asistir a la presentación del libro Letras de Tinta. Será a las 8 en la Casa de la Cultura María Moliner de Jaca. El próximo viernes, el 13 de diciembre, en horario de 5 a 8 y el sábado 14 de las 11 a la 1 en el hall del ayuntamiento se va a exponer una colección de instrumentos que han creado los alumnos de primero de la ESO de Lies Pirineos de Jaca, reciclando diversos materiales. Con el dinero obtenido de la venta de los mismos, van a estar a la venta entre 2 y 8 euros cada producto, se comprarán alimentos que serán distribuidos después por el Banco de Alimentos de Jaca en colaboración con la Cruz Roja. También te contamos que el Museo de Dibujo Julio Gavín, Castillo de la Res, participa este fin de semana en la 12ª edición del Salón del Cómic, que se celebra los días 13, 14 y 15 en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Con este motivo se van a exponer 20 obras del museo dedicadas al dibujo cómic y al humor gráfico. La muestra lleva por título Desde el Norte, el Museo de Dibujo Julio Gavín, Castillo de la Res. Además, el domingo, a partir de las 11:30, el director del museo, Alfredo Gavín, va a impartir una charla sobre Amigos de Serrablo y cómo nació el Museo de la Res, y también hablará de su valiosa colección. Será en el espacio Comicteca de la propia Sala Multiusos. También el domingo, pero a las 5:30 de la tarde, Alfredo Gavín va a ser el introductor del acto de presentación del libro Ahora que aún me acuerdo de todo, o casi, del dibujante Carlos Romeu, conocido ilustrador del país y fundador de la revista El Jueves. Los horarios del Salón del Cómic son el viernes de 5 a 10 por la tarde, el sábado de 11 a 2 y de 5 a 10 y el domingo de 11 a 2 y de 5 a 9. Y una cosa más, en el mercado solidario que se llevaba a cabo este puente, Manos Unidas realizó el sorteo de una cesta de Navidad. Lo hizo el día 8 a partir de las 7:30 y el número agraciado fue el número 429. Ayer se hizo entrega de la cesta a la afortunada, a María Dolores Orós. De esta forma se contribuía también a esas actividades solidarias del fin de semana. Una menos 20, vamos a hacer una pausa y enseguida comenzamos con nuestro espacio de análisis.
Una buena decisión siempre es el restaurante asador Biarritz. Nos encontrarás en la avenida Primer Viernes de Mayo, número 12, con todo tipo de menús. El día, tradicional aragonés, apto para celíacos o menús a la carta. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, chuletón a la parrilla o nuestra cuidada selección de vinos. Además, disponemos de terraza estival y de dos amplios comedores en un ambiente tranquilo y acogedor. Reserva tu mesa en nuestra página web restaurantebiarritz.com o en el 974-36-16-32. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
No te pierdas el concierto de Navidad de la Big Band y del grupo de jazz de la Escuela Pública Municipal de Música de Jaca. Será este viernes 13 de diciembre a las 8:30 de la tarde en el auditorio del Palacio de Congresos de Jaca, con entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Concierto de la Big Band y del grupo de jazz de la Escuela Pública Municipal de Música de Jaca. Organiza el Ayuntamiento de Jaca y la Escuela Pública Municipal de Música de la ciudad.
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de Aragón te informa.
¿Sabías que no es más caro contratar un seguro con un mediador colegiado que además te asesorará? Infórmate en el 974-220438.
La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto. Está compuesta por sonidos y silencios. Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia. Es expresión de sentimientos. La música es un arte. En la mañana de Jaca hablamos de música. Dacope será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquestas. Las obras más conocidas y los compositores también tendrán su espacio. Dacope, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarner.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Sabes que es miércoles, que los miércoles nos toca hablar de agricultura, de ganadería y de todas estas cuestiones. Como siempre, están con nosotros en esta mañana Joaquín Salvo. Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Por teléfono también tenemos a Fran Aiza. Fran, muy buenos días.
Buenos días.
Y aquí en el estudio está con nosotros Alfredo Beltrán. Muy buenos días. Bueno, pues en esta mañana toca hablar de presupuestos. Ya los conocíamos el jueves pasado, si no me equivoco de fecha. El presupuesto aumenta un 3,2%, pero para los sindicatos no es suficiente. De hecho, anuncian ya que se presentarán enmiendas y alegaciones a estos presupuestos. ¿Cómo los veis?
Bueno,
Joaquín.
Yo, empezando porque la cifra esa no coincide con el presupuesto del Departamento de Agricultura, que es donde nos movemos, ¿no? Y entonces los planteamientos son claros, un decidido apoyo por el sector agrario, cuyas ayudas suben el 16%, un mantenimiento riguroso de la política medioambiental, con un ligero aumento fundamentalmente en la vertiente que tiene también el apoyo al sector agrario a través de las ayudas medioambientales. El cumplimiento, un tercer punto del cumplimiento de los clásicos objetivos del departamento, mantenimiento de los seguros agrarios, mantenimiento del operativo de incendios y las obras del vertedero de Bailín. Un poco este es el desarrollo del marco político. Si queréis entramos después punto por punto, no a analizar, sino a ver, simplemente a interpretar o a reflejar las cifras que se han dado. Que esto, bueno, pues puede ser discutivo. Para mí todos los presupuestos son malos, porque son mejorables siempre. Vamos avanzando un punto de inflexión y vamos remontando la curva de que hace ya 4 años que empezó a bajar en el sector agrario. Que eso, que para mí es insuficiente, está clarísimo. Que para mí son malos, clarísimo también. Pero bueno, son mejorables siempre. Cualquier presupuesto es mejorable. Y en eso es lo que estamos. En principio, el gobierno de Aragón está en esa línea, ¿no? Y si queréis entramos en más detalles como queráis vosotros, ¿eh?
Bien, yo voy a ir un poco en la línea de lo que hablábamos la semana pasada, de lo que es pues dentro del contexto en el que estamos, pues claro, está claro que no se pueden tirar las campanas al vuelo en agricultura y en ningún departamento. Lo que pasa que eso, el tema de que hay que convocar las ayudas que van directamente a los agricultores, como se refería Joaquín, el tema de las agroambientales, el tema de las ICBs, el tema, una serie de temas, como si dijéramos que ya son fijos, de la línea de seguros que apuntaba, pues eso son líneas, como si dijéramos, claves o básicas del departamento que desde luego pues esperemos que se convoquen, que se ejecuten y que se puedan invertir y se pueda funcionar. Una línea que parece nueva, que la apuntaba también ahora Joaquín, es el tema de medioambiental. Salía una noticia el otro día, el tema de los planes de uso y gestión de espacios naturales y espacios protegidos y demás, que es una línea novedosa, no por ello menos importante, sino que afecta a gran zona de montaña, gran zona de la Jacetania del Alto Gállego, y esperemos que repercuta también en inversiones y en desarrollo de esas zonas.
Perdón, que no me he dado cuenta, perdóname, ¿eh?
Nada, hombre, por favor.
Pero es que
no, simplemente nombrar que cuando se dice del gobierno de Aragón, lógicamente que hay un apoyo decidido al sector agrícola y ganadero, pues yo creo que las intenciones son buenas. Desde luego, pero claro, nos encontramos lo que nombramos siempre, ¿no? En una situación económica. Luego ya desconozco cómo se van a desglosar los presupuestos, cómo se van a repartir en zonas bajas, en zonas de regadíos, etcétera. Lo que sí que es cierto es que cuando se habla de apoyo, ¿no?, y uno se mira pues unas ayudas tras otras, el tema de los seguros que se han reducido, pues estos días estamos con el seguro del cereal, se han reducido también, etcétera, otras partidas de seguros que hemos nombrado. Que la situación económica es la que es, lo sabemos todos. Pero claro, nos encontramos que en vez de ayudas hay reducciones por casi todas las partes. Yo aquí en la zona de montaña casi me conformaría, y a veces nos dicen que somos poco conformistas con que a los ganaderos dentro de estos presupuestos pues se les ingresara cuanto antes las ayudas de la ICB y se aseguraran para futuros años y se hiciera con mayor prontitud, porque son pagos, digamos, esenciales. Yo casi entre eso, las agroambientales que ha nombrado Joaquín, ayudas a razas autóctonas, etcétera, yo con que por lo menos se respetaran esos factores y se ingresara la ICB del año pasado, yo casi con ese primer punto ya estaría feliz para los agricultores y ganaderos de esta zona de montaña.
Sí, pero yo entro con un poquito más de rigor. Tengo una ventaja, que tengo esto fresco, ¿no? Y bueno, pues me ha dejado ver que repitiendo una vez más, que son mejorables, por supuesto que son mejorables. Pero entrando en producción agraria, comparando el presupuesto de 2013 y el 2014, pasamos del 36,7% al 39,3%. Hay un 7%, diferencia 2,6, un 7% positivo. Desarrollo rural, 80 en el 13, en el 14, 99,5. Agroalimentación, 30 con 4, 33 en el 2014. Agricultura, 148, 171,8. Yo creo que hay diferencia. Medio natural, del 16,1 al 16,2, pequeña diferencia. Calidad ambiental, del 11,8 a 12,4, también es positivo. La única que es negativa es la gestión forestal, que pasa de en el 2013 19,9 al 2014 17,7, un 11% menos, o un menos 2,2 de diferencia. Medio ambiente es positivo, pasamos de 47,8 a 48,5. La Secretaría General Técnica pasa del 41,6 al 43,6. Direcciones generales, del 237, todas las direcciones generales, a 261,9. También hay una diferencia de 24 y porcentaje de 10%. Institutos igual, 64 prácticamente, 64,3 a 64,5. El departamento pasa de 302 a 326,5. También hay un incremento. Y sumando el departamento más la PAC, hay de 743 millones en el 2013 a 767,4, que da una diferencia de 24,3. Ya sé que es pequeño, es un 3,2%, pero es positivo. Con lo cual, bueno, pues hemos pasado Estas son las cifras reales. Lo demás es poesía, intenciones, creo. No, estas son las reales. Entonces, en líneas generales, por supuesto, bajo mi punto de vista, es mejorable. Casi te diría yo que, vamos, al 90%, pero de eso a que sean malos no puedo decir eso, porque son positivos. Y todo
ya,
lo que sea positivo...
Pero como bien has dicho, y perdona, que cuando dices, pues hay que ejecutar las cifras y los hechos con rigor. Cuando ya estamos acostumbrados en algún año a que se den porcentajes, a que se diga que son rigurosos, que se van a ejecutar determinados planes y todo son cifras, y pasa el año, se acercará el final, entraremos en 2014 y se acercará el final de 2014 y habrá planes que se prometieron cuando empezaron los presupuestos y al final por una cosa o por otra, o porque la comunidad no dispone de fondos que pensaba, porque se ha trasladado dinero entre departamentos, etcétera, al final esos fondos se pierden y eso año tras año es una realidad y en realidad es una pena y son fondos que pierden pues ya no agricultores y ganaderos, sino gente de determinados sectores. Y entonces ya no se puede aplicar ese rigor que se dice siempre cuando se ejecutan unos presupuestos o se forman. Entonces, en ese punto, y yo no estoy de acuerdo porque siempre hay cosas, plan de modernización, etcétera, que siempre se quedan en el tintero por fallar de quien sea, pero siempre se quedan en el aire porque no se hacen bien las cosas.
Hombre, estamos haciendo hincapié en eso precisamente, y Joaquín yo creo que lo está recogiendo durante todas estas tertulias, que ese es un poco el malestar que hay un poco en el sector, pues eso, se deben pagos de otros años anteriores, como la ICB. El tema de las agroambientales también está por ahí coleando, y claro, hay propuestas y hay, no sé si promesas o... De que se iba, como si dijéramos, a poner al día y que se iba, el rigor que decía y la seriedad, pues eso, confiemos que hayamos, como si dijéramos, superado una etapa de resaca o de estar sin fondos, a una etapa de que esos fondos pues ya se han consolidado, se van a aplicar con rigor y se van a volver a sacar pues todas estas convocatorias y todas estas ayudas que son tan necesarias para el mantenimiento de la vida en los pueblos y para el mantenimiento de la vida en las zonas desfavorecidas de montaña.
Bueno, además de los presupuestos, mañana jueves en Aínsa va a tener lugar una reunión de diferentes agrupaciones de ganaderos del Pirineo. Se reúnen, entre otras cosas, para hablar de la problemática que supone los ataques de los buitres para el ganado. Van a recoger firmas y van a pedir ayudas al gobierno central, algo que también ayuda, también afecta a esta zona, ¿no?
Claro, también eso es algo que ya también se ha comentado innumerables veces, pues eso, que tanto el tema de los ataques de los buitres como ataques de otros animales silvestres, léase el oso y demás... Pues claro, ahí ya no solamente tendría que estar la administración atenta, sino que tendría que estar pues muy sensible y diligente, tanto para pagar los daños como para efectuar los atestados, y que fueran unos atestados pues un poco, como decía Fran, un poco decentes, y que no fueran como riéndose de los agricultores y ganaderos. El producir en estas zonas de montaña, la administración lo sabe, que es sensible, que es complicado, que es muy difícil, y claro, si tienes encima un incidente o un percance con la fauna silvestre, pues claro, ya es a más, y la gente pues está bastante bastante cabreada con la falta de ayudas, y sobre todo también con la falta de a veces de no sé si decir de educación o de cuestionar pues unos daños que cualquiera los ve que están ocurriendo en estas zonas.
Fran, algo sabe de esto, ¿no?
Que más importante que, digamos, el tema, hombre, si produce un ataque muy fuerte, pues es la pérdida, estamos hablando de grandes sumas, ¿no? Pero si se producen ataques puntuales, que la cuestión es que se producen ataques puntuales, pero muy seguidos, pues el tema de ayudas, pues que te paguen 30, 40 euros por lo que estiman ellos que te ha perdido de un cordero, de una oveja, etcétera, pues quizás lo de menos. Yo creo que se debe establecer un respeto entre lo que es el profesional del campo de la ganadería y la administración, un respeto mutuo, y no tirarnos los trastos a la cabeza como se ha hecho estos años. Se ha demostrado que durante estos años se ha producido, estos años de atrás, no te estoy hablando ni de uno, ni estoy hablando de dos, de tres, sino de 10 años atrás o de más años atrás, que se ha establecido una política pues medioambiental, y en este caso pues sale la problemática de los buitres pésima. y lo que no se puede hacer es cuando ocurre lo que ocurre, pues a unos nos dicen que se han atropellado a las ovejas, a otros que son unos malos ganaderos, que tienen las naves en pésimas condiciones, etcétera. O que te salgan con excusas que los buitres antes de las 9 de la mañana no vuelan, etcétera, y entonces uno cuando llega a las 7 a la nave y se encuentra los buitres dentro, yo no sé cómo han llegado ahí, habrán llegado en autobús o etcétera, y lo que la realidad desde luego es la que es, y con la verdad se va a cualquier parte. Lo que no podemos hacer es negar todo y todo que no, y todo que no, y acudir a descalificaciones, y yo creo que hay un gran problema que en determinadas épocas del año se acentúa y que pasarán años antes de que se solucione.
Joaquín.
Estoy de acuerdo contigo, es más, yo soy mucho más, voy más lejos. La picaresca existirá siempre, lo que hay que combatir la picaresca, pero claro, no puede ser que pongamos a discutir a un señor que está las 24 horas del día en el medio natural, en el campo, con otro que está en el despacho las 24 horas del día, por decir algo, por comparar tiempo, ¿verdad? No puede ser. No, pero la problemática no es lo mismo. Pero como desde el principio creo que se enfocaron, y Europa en eso tiene mucha culpa, la Unión Europea, que desde los grandes funcionarios que van sabiendo todo, pero no saben lo que es el campo, no distinguen nada, ¿verdad? Pero entonces, partimos de que en el medio natural tiene que haber medidas naturales, y hay que dar los mudadales, la cosa más natural. Y efectivamente, donde haya comida para poder alimentar a estos animales naturalmente, con los fallecimientos, con resulta que ha entrado un lobo y ha asfixiado a 12 ovejas. Pero claro, todo eso sin tanto, como diría yo, sin tanta prueba, sin tanta historia, pues se nos escapa. Y luego da lugar a que haya gente con picaresca. Si yo lo entiendo también, pero claro, para probar que un incendio ha sido forzado, ha sido provocado, pues hay unas técnicas y unas medidas. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Pero que no haga falta llegar a este punto, que lo sencillo sería alimentar a los muladares. ¿Y dónde están los muladares? Pues en los lugares donde están los animales conviviendo y que crecen, y se reproducen y mueren. Y ahí estos animales pueden hacer de limpieza. Pues no se entiende esto de Europa, que la ley, que la recogida de cadáveres, en fin, y que el depredador, le tenemos que dar de comer artificialmente. No es posible. Es que esto no es posible. Así nacerán, crecerán, se multiplicarán los buitres y tendremos problemas, efectivamente, que vaya un pastor con una oveja que está pariendo y maten a la oveja y maten a la cría. Es normal. Eso es normal. Alguno no lo entiende porque no se ha subido nunca un avión y pretende dar lecciones de vuelo. Pues no, señor.
Joaquín, cuéntanos los precios, que solo tenemos 2 minutos.
Vamos allá, que no tenemos mucho tiempo. Pues en el complejo erótico ha repetido prácticamente todo, tanto el pollo como los conejos como los huevos. La gran noticia y la buena noticia para los ganaderos es la subida del porcino, que ha subido 0,005. Es una buena noticia porque cambia de tendencia, y eso es bueno. El ovino también es buena noticia, que por el momento no bajen más los lechales y el resto, repetición generalizada. En cuanto al vacuno, buena noticia también, subidas tanto en hembras como en machos, 0,03. Y en cereales no son malas las noticias. La cebada sube 1 euro por tonelada, el trigo repite, la alfalfa repite de arriba abajo, y el maíz sube 3 euros, el grano húmedo, como el seco nacional, destino Zaragoza. Y luego, pues hay centeno que sube 1 euro, el sorgo repite, y los cereales ecológicos, en este caso, que no lo nombramos nunca, la cebada también sube 1 euro. Y esto es un poco el resumen de los precios de la lonja de oro celebrada ayer.
Muy bien, pues chicos, muchas gracias. Bueno, habéis acabado hoy puntuales.
Sí, sí.
Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.